publicará a finales de esta semana para conseguir que la comunidad internacional presione al gobierno español para que adopte medidas en favor de los presos de ETA como consecuencia de su disolución. Por si eres muy joven o piensas que deberíamos olvidar, por favor, echa un vistazo a los atentados más sangrientos de estos terroristas. Te completo el panorama del día con un posible juicio, otra víctima y un árbol. El posible juicio, el que se puede celebrar en unos meses. La Audiencia Nacional propone juzgar a cuatro dirigentes históricos de ETA por un delito de lesa humanidad. Nekane Fernández.
La juez Carmen Lamela destaca su responsabilidad en los asesinatos o secuestros llevados a cabo por la banda desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España esta figura jurídica. Se trata de Garicoitz Azpiazu, Cherokee, Mikel Carrera Ata y Ángel Iriondo Gurbitz, todos ellos procesados en 2015 por este delito y que por primera vez podrían ser juzgados por ello. También está procesado por lesa humanidad José Antonio Urrutikoetxea y Josu Ternera, pero al estar oído de la justicia no se le ha podido comunicar. Cherokee sería responsable de 5 asesinatos, Ternera de 2, Gurbitz de 6 y Ata de 7. Los 4 pertenecientes al aparato político y militar de ETA tuvieron conocimiento del plan de los delitos que se cometieron. También impartieron instrucciones e intervinieron en los atentados.
Pues lo dicho, echa un vistazo a esos atentados, a los más sangrientos de estos miembros de la banda ETA. Bueno, otra víctima o una más, una mujer que ha sido asesinada por su expareja. El crimen ha ocurrido en Burgos, Elena Grandal.
Sí, el presunto autor es un hombre de 36 años de nacionalidad colombiana que ya está detenido. La víctima, su expareja, una mujer española de 34 años, le dio una paliza brutal cerca de un bar en el barrio de Gamonal. Era la 1:30 de la madrugada de este pasado domingo. Los agentes acudieron rápidamente, también los servicios sanitarios. Él ya había huido y la mujer se encontraba tirada entre varios coches, inconsciente y con graves heridas de la brutal paliza. Fue trasladada al hospital, donde tras ser intervenida finalmente ha fallecido. En lo que va de año, 11 personas han sido asesinadas a consecuencia de la violencia machista.
¿Cómo ha tenido que ser esa paliza para acabar con la vida de esta mujer? Bueno, el árbol que plantó Emmanuel Macron hace tan solo unos días en la Casa Blanca. Oye, ¿qué ha desaparecido? John Uriarte, ¿tú tienes algo que ver?
No, y además es un tema curioso y complicado, ¿eh? Porque es un tema que nos tiene que preocupados en la tarde de COPE. Luego, a eso de las 5, vamos a profundizar en ello porque el asunto, como digo, es grave. Se trata de un roble que el presidente de Francia regaló a Trump durante su visita a Washington. Ambos lo plantaron el martes en el jardín de la Casa Blanca como símbolo de los vínculos que unen a los dos países. Además, tiene su historia el roble, porque procede del bosque francés de Belleau, lugar de la batalla en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, donde fallecieron más de 2.000 soldados estadounidenses. Bueno, pues bien, no ha durado ni una semana el árbol. Se están diciendo de todo, bueno, pero no hay ninguna explicación oficial. Algunos medios estadounidenses apuntan a que estaría pasando una cuarentena que el Servicio de Aduanas de Estados Unidos impone a cualquier planta, semilla o tierra importada del extranjero, pero no se sabe nada.
Ya me extrañaba a mí que esto fuera tan sencillo, llegar, claro, y plantar un árbol.
Me da a mí que esto ha sido así para quedar bien.
Exactamente. Bueno, hay muchas más historias en la tarde de COPE y en 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, como...
Como por ejemplo, que esta mañana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha estado en la línea de la Concepción en Cádiz. La situación es preocupante. Mira, fíjate, Paloma, lo que va de año ya se ha incautado más droga en Cádiz que en todo 2017. Nos lo va a contar nuestra compañera Ana Molina.
Elena.
Pues estamos de puente. Seguro que conoces a más de uno que se ha escapado unos días a Venecia. Es uno de los destinos más visitados del mundo. Cada año la visitan más de 40 millones de personas. Así que el ayuntamiento acaba de poner en marcha una medida para tratar de frenar el turismo y hablaremos con españoles que viven allí.
Uri.
Pues, ¿has hecho la declaración de la renta?
No, todavía.
Hacienda somos todos. Se cumplen 40 años de la primera campaña de aquella declaración de la renta. Vamos a repasar los anuncios más populares de la renta.
Y ahora quien llega a la tarde son los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los deportes con Luis Munilla. Hola, Luis.
Hola, Paloma, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho que contar, pero sobre todo y evidentemente la Liga y el doblete del Barça y la previa de Champions del Real Madrid. Y hoy, en honor del campeón, cambiamos de sintonía de inicio. Ayer en Riazor, Depor 2, Barça 4. La alegría del título y la tristeza del descenso en un solo partido.
¡Final! ¡El Barça, campeón de Liga!
sigue el doblete. El otro
y así sonaba el vestuario de los campeones. Elena Condis, el Barça campeón de Liga y hace doblete con unos números espectaculares.
El Barça de Valverde ha hecho historia al ganar su 25ª Liga sin perder ni un solo partido a 4 jornadas para el final. Es el premio a la regularidad de un equipo que encadena 34 partidos invicto. Solo ha cedido 8 empates. Es también un premio a Valverde que se sobrepuso a la marcha de Neymar, a la debacle de la Supercopa de España y a la larga lesión de Dembélé. El técnico reinventó el sistema para buscar el equilibrio y la solidez. El Chingurri se convierte en el sexto entrenador que consigue un doblete, el octavo del Barça. Lo sella en su debut, gestionando el vestuario, dice, intentando no molestar en la celebración. Todos sus jugadores le mantearon en el campo. El Barça certifica su 7ª Liga en los últimos 10 años y es la 9ª para Iniesta y Messi. Ambos se fundieron en un abrazo tras ganar su título número 32 cada uno.
Nombres propios de la Liga del Barça. El primero lo acaba de decir Elena Condis. Leo Messi, hat-trick ayer, lidera la Bota de Oro. Gran protagonista en el campo.
Mucha alegría por conseguir esta liga. Sabemos lo complicado que es ganar una liga, por eso hay que valorarlo, disfrutarlo y festejarlo nosotros y con toda la gente que merecido lo tenemos.
Y el gran protagonista en el banquillo, Ernesto Valverde.
Uno intenta meterse dentro de lo que es la dinámica del equipo e intenta aportar determinadas cosas, a veces no molestar demasiado y bueno, tratar de que el equipo esté junto, ¿no? Y tanto cuando las cosas nos han ido mejor, cuando las cosas nos han ido peor y si tenemos que atacar, si tenemos que defender, yo creo que un poco ha sido el secreto. No sé si ha sido una aportación, pero yo creo que estos jugadores, vamos, no soy el primer entrenador con el que ganan estos jugadores una liga. Yo creo que el secreto está en que, bueno, que tenemos un gran vestuario.
Manolo Oliveros, primera temporada y doblete de Valverde en el banquillo.
Sí, señor, doblete que no está nada mal para Valverde, octavo en toda la larga historia del Barça, y en plena celebración de la Liga se recordaba ese doblete, pero no se olvidaba lo de Roma, no por cómo se produjo la eliminación, sino por las informaciones que salieron acerca de las dudas que altos directivos tenían sobre si era adecuado o no prescindir de Valverde. Jordi Alba no se mordió la lengua ayer en la zona mixta.
Para mí es una vergüenza. Somos los jugadores que tenemos que dar la cara. Al final todos nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso le merece más que nadie. Ha gestionado el vestuario a la perfección. Es el sexto entrenador, como tú dices, que haya conseguido un doblete. Y es un gran entrenador, que todo el mundo está con él y bien, para estar contentos.
Jordi Alba con Valverde. Un momento muy emotivo, Riazor con el equipo en segunda, ovacionando a Andrés Iniesta. Y ahora, evidentemente, la fiesta que toca en estos casos. Porque Anaïs Martí, cuéntanos cómo fue la noche y qué le espera hoy a la afición y al equipo del Barcelona.
Bueno, lo celebraron primero en Riazor. En el vestuario se vivieron las mejores escenas de alegría por respeto al Depor. Llegaron a Barcelona con retraso, aterrizaron pasadas las 2:30 de la madrugada. Debido a ese retraso no había apenas aficionados. De allí se marcharon a una discoteca situada en el Paseo Marítimo, donde ya les esperaban con el We Are the Champions de Queen dándoles la bienvenida. Hoy la fiesta se traslada a las calles de Barcelona, Rúa del Doblete, a partir de las 6, partiendo desde el puerto de Barcelona. El trayecto durará 1 hora y media, finalizará en la Plaza Ignasi Barraqué, en el barrio de las Corts.
Jordi Alba, hablando del pasillo que no le va a hacer el Real Madrid.
Cada uno pues tiene que hacer sus propias decisiones, cada uno tiene respeto a quien quiere y estoy contento por ganar tanto la Copa del Rey como la Liga, y seguro que el Barça lo haría, ¿no? En su día pues se hablaba de que no lo hicimos, esa competición no la jugábamos. Yo creo que bueno, la gente que no quiere hacerlo, pues seguro que viene de arriba, no porque yo no quiera.
Y Sergio Ramos, hoy sobre el no pasillo y sobre el doblete del eterno rival.
Sé por dónde va tu pregunta, el Barça ha hecho doblete, por lo tanto yo creo que es un gran año para ellos, porque ganar 2 títulos no es nada fácil y bueno, ganar la Copa pues tiene su mérito y ganar la Liga pues incluso un poco más, ¿no? Ganar la Champions pues tiene ese plus que quizá pues equivale a esos 2 o incluso más, ¿no? Lo que dice Sisu a misa, yo creo que le estamos dando demasiado revuelo a lo del pasillo, ya está, ellos tienen el título de Liga, que es lo que querían, y el pasillo es indiferente, tanto para ellos como para nosotros.
Y luego la otra cara del partido de ayer, la triste, la del Depor, que desciende a segunda división, se consuma Leticia Chas el descenso y ahora evidentemente a planificar el futuro.
Sí, el Depor consumaba ese descenso tras 4 años en la máxima categoría, 4 años de mucho sufrimiento en la clasificación, y hoy comienza ya el nuevo proyecto en segunda división. Tino Fernández anunciará en breve el nuevo director deportivo y Sidor dejó abierta la puerta a su continuidad en la categoría de plata. Así hablaban el presidente presidente y el técnico tras confirmarse el descenso blanquiazul.
Tampoco hay que poner excusas, todos los años bajan los tres peores y nosotros este año, desgraciadamente, somos el tercero peor.
Planes no, he encontrado un sitio profesionalmente muy bueno de trabajo. Y para el futuro está todo abierto.
Mucha suerte al Deportivo de La Coruña. Felicidades, campeón Fútbol Club Barcelona. Y ahora el Real Madrid y la Liga de Campeones. Mañana la vuelta de semifinales de la Champions en el Bernabéu. El Real Madrid trae la ventaja de Múnich del 1-2 de la ida. Así va a salir el equipo blanco, lo cuentan Ramos y Zidane.
Creo, ¿no? Y pienso que lo más importante es partir desde el 0-0, ¿no? Enfocar el partido así, reivindicarnos como lo que queremos, que es volver a defender el título de Champions y volver a ganar, ¿no? El duelo entre los alemanes que no va a ser nada fácil.
Lo que tenemos que hacer es pensar a ganar el partido, nada más. Esto es el objetivo para nosotros. Ni especular, ni pensar, ni recular, ni hacer cosa extraña, no. Tenemos que salir a marcar rápidamente y bueno, es lo que vamos a intentar hacer.
Miguel Ángel Díaz, novedades deportivas del equipo de Zidane, sobre todo cómo están los tocados.
Zidane ha dado pistas, pero ha dejado claro que quiere a sus jugadores al 100%. En principio Lucas Vázquez jugará de lateral derecho y tendrá la difícil misión de frenar a Ribery. Asensio será titular en el lugar de Isco y la principal duda es quién cerrará el once, si Benzema o Kovacic, con más opciones para el francés. Nacho e Isco están dispuestos a forzar para al menos entrar en la lista. Si mañana el malagueño tuviera minutos, jugaría infiltrado en el hombro izquierdo, aunque Zidane no es amigo de correr riesgos.
No le tengo que decir nada, él sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que todos queremos estar y él también. Y yo creo que si tiene molestia de algunas cosas y que tiene que estar, vamos a hacer todo posible para que esté, pero sin arriesgar nada, que es más importante también su salud y lo que tiene después.
Arantxa Rodríguez, ¿qué más ha dicho Zidane y Sergio Ramos?
Zidane ha insistido, al igual que Sergio Ramos, en la importancia de la afición para el partido de mañana. Han expresado los dos su máximo respeto por el Bayern de Múnich. Ramos ha recordado que dentro de unos años será recordado lo que está haciendo este equipo, porque algo casi imposible, como es llegar, por ejemplo, a 8 semifinales consecutivas, lo están convirtiendo en norma. Y además, el capitán ha elogiado a Asensio y a Marcelo, y sobre Zidane ha dicho que están muy orgullosos de que sea el capitán de este barco.
Y el Bayern de Múnich, noticias del equipo alemán, Melchor Ruiz.
Bueno, pues el Bayern ya descansa en su hotel de la capital de España, tras haber llegado pasadas la 1:00 p.m. a Madrid y antes de acudir a las 5:00 p.m. a las ruedas de prensa en el Bernabéu, donde comparecerán Jupp Heynckes, James Rodríguez y Müller, tras las cuales realizarán el último entrenamiento en el Bernabéu. El equipo alemán ha viajado con 21 futbolistas. Heynckes tiene 5 lesionados, Neuer, Coman, Vidal, más Boateng y Robben lesionados en la ida, mientras que la novedad es la presencia del lateral izquierdo Alaba en la expedición. Algo más de 4.000 alemanes arroparán mañana al equipo teutón en el Bernabéu.
Mañana Real Madrid-Bayern Múnich, el jueves en la Europa League, Atlético de Madrid-Arsenal. De momento ayer en la Liga, al haber 0, Atlético de Madrid 1.
Corner.
Vitolo Torres pide mano, penalti. Penalti a favor del Atlético.
Que Pacheco es un para penaltis. La parada 1 a Fernando Torres. Gameiro, Pacheco entre palos. Gameiro, gol.
Antonio Ruiz, victoria del Atlético para asentarse en la segunda plaza en la Liga antes de jugar contra el Arsenal.
Bueno, sin duda, victoria muy importante para el Atlético de Madrid ayer en Vitoria, una victoria que recarga el almacén anímico de cara a lo que viene, que es la vuelta contra el Arsenal, sobre todo teniendo en cuenta que ayer era un equipo inédito, casi insólito, con numerosos pesos pesados que no formaron parte de la convocatoria. Ahora cuenta atrás para el Arsenal y el objetivo, el compromiso, el mensaje de la plantilla a la gente, convertir el Metropolitano en las noches mágicas del Calderón.
El Alavés, por su parte, perdió ayer, pero nadie tiene dudas de la renovación de Abelardo, ni siquiera el mismo.
Yo creo que todo va bien. No os preocupéis, no, eso tal. Yo estoy contento, tranquilo. Y cuando dos partes quieren que se llegue a un acuerdo, se llegará. No sé si mañana, hoy, o bueno, hoy ya no sé. Mañana pasa lo que sea, pero yo creo y espero, ya te digo, y deseo de poder quedarme.
Es cuestión de horas el anuncio de la renovación de Abelardo con el Alavés. Si ayer también Valencia 0, Eibar 0. El equipo de Marcelino, Rafa Villarejo, que no acaba de cerrar la clasificación para la Champions.
Sí, todo estaba preparado para la fiesta. Peter Lim viajó a Valencia de nuevo para no perdérselo. Sin embargo, el empate deja la clasificación a expensas de que hoy el Betis no gane al Málaga. En caso de victoria verde y blanca, habrá que esperar al próximo sábado en la Cerámica ante el Villarreal. Marcelino reconocía ayer que la ansiedad por lograr el objetivo le está pudiendo al equipo.
Es difícil poner el calificativo. Quizás la ansiedad por tenerlo ya, por consumarlo, nos lleva un poquito a la precipitación. Y quizás esas ocasiones de gol, en algunas de ellas, la precipitación es uno de los motivos por los que no celebremos el gol.
Ayer también Getafe 1, Girona 1. ¿Cómo está la pelea por el séptimo puesto que da derecho a la Europa League? Getafe lo ocupa ahora mismo con 49 puntos. Por detrás, con un partido menos, el Sevilla con 48. Girona 48, Real Sociedad 46, Celta 45 y Eibar 44. Y como decía Villarejo, hoy se cierra la jornada a las 9 con el Betis Málaga, que trae qué noticias en la previa. Isaac Escalera.
Pues que si gana el Betis esta noche ante el Málaga, será matemáticamente equipo de Europa League. Setién ha citado a Guardado, que se perdió el último partido por unas molestias, y Mar Bartra se pierde el partido por sanción. En el Málaga, Roland y Juanpi, que vuelve tras dos meses lesionado, son las novedades en la lista. Se ha colgado el cartel de 9 billetes en el Benito Villamarín.
Por cierto, en el Sevilla ayer se presentó a Joaquín Caparrós como entrenador para lo que queda de temporada, Oliva.
Y hoy ha dirigido ya su segundo entrenamiento como técnico del Sevilla, que ha tenido la gran novedad de Steven Ensonsi, que después de su salida nocturna tras el partido de Copa se quedó fuera de la convocatoria del último partido ante el Levante, y el fin de semana lo ha pasado en París, eso sí, con permiso del club por un problema familiar. La gran duda es si Caparrós lo va a recuperar o no de cara al partido de su debut del viernes ante la Real Sociedad. Así se toma este reto al que no se podía negar Joaquín Caparrós. Lo reconoció anoche en tiempo de juego.
¿Cuánta gente te ha dicho en las últimas horas que no aciertas cogiendo al equipo como entrenador?
Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, el corazón, mi sentimiento está por encima de lo que me puedan decir mucha gente, pero yo al Sevilla no le puedo decir no.
¿Esto significa que estos cuatro partidos son los últimos de Caparrós como entrenador?
Bueno, pues en principio sí.
Bueno, y ahora la espectacular segunda división, donde Rayo y Sporting no ceden en cabeza, Antonio Pérez del Castillo.
El Rayo ganó 3-1 al Tenerife para seguir líder, seguido por el Sporting, que consiguió su décima victoria consecutiva en casa tras ganar 2-1 al Albacete. El Huesca derrotó 2-1 al Granada, el Numancia se metió en la pelea después de golear 3-0 al Real Oviedo. La derrota del Granada ha provocado que esta mañana el club decidiera destituir a su entrenador Pedro Morilla. Cádiz y Zaragoza no pasaron del empate a 1 fuera de casa ante el Valladolid y el Reus. Por abajo, importante victoria de la Almería 1-0 contra el Barcelona B y de la Cultural Leonesa 2-1 contra el Córdoba.
Y ahora una mar de fútbol importante. Julen Lopetegui dará la lista de convocados de España para el Mundial de Rusia el viernes 18 de mayo. Ahora, más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE.
Espectacular Rafa Nadal con su undécimo Conde de Godó, y todavía dice que se está haciendo viejo.
Lo que te hace ganar es lo que te hace que los rivales parezca que te tengan más respeto, es que tú realmente juegues mejor que los demás. Si no, se acabó el miedo escénico y se acabó todas las cosas esas que se hablan. Pero esto tiene una fecha de caducidad cercana. Lo único que no tiene fecha de caducidad es jugar a un nivel alto como estoy haciendo.
Juan Arias Nadal sigue haciendo historia camino de Roland Garros.
Sí, los números del balear en tierra le convierten en el mejor jugador de la historia sobre esta superficie. Lleva 55 títulos en tierra para un total de 77, 16 Grand Slams entre ellos. Ha situado un nuevo récord de sets consecutivos en tierra con 46, y posiblemente el dato más relevante: desde que es profesional, Nadal ha ganado el 92% de los partidos jugados sobre arcilla. El próximo reto del número uno del mundo, Open Madrid, el lunes de la semana que viene, después Roma, y en junio buscará su decimoprimer Roland Garros.
Locura de Nadal, final de locura en la Fórmula 1 en Bakú. Ganó Hamilton, Sainz fue quinto, Alonso séptimo. Llegó con el coche, o corrió con el coche hecho papilla, y dice Alonso que hizo la mejor carrera de su vida.
Seguramente la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo, o la mejor carrera de mi vida, ¿no? Porque llegué al pit de milagro y no tenía ya ni dos ruedas, ni alerón, ni fondo, ni nada. Sorprendente el resultado con un coche que estaba medio roto, ¿no? Así que contento. Y hemos luchado.
Carlos Miguel, tú has visto hoy cómo terminó el coche de Alonso.
He visto las imágenes del suelo del coche de McLaren, y la verdad, estaba destrozado. Es cierto lo que dice Fernando Alonso, el suelo, el fondo plano, que es básico para la aerodinámica, se iba, no solo quedó ya roto del toque, sino que se iba desgastando con el paso de la carrera, y terminó en la parte delantera con un agujero de aproximadamente 1 metro por 30 centímetros. Es una pérdida de carga aerodinámica brutal. En McLaren no se explica ni siquiera que haya podido acabar la carrera. También tenía todas las laterales completamente limados. En fin, perdía más de un segundo por vuelta. Esas son las conclusiones de McLaren, y eso demuestra otra vez el carrerón que hizo Fernando Alonso. Tampoco olvidar el carrerón de Carlos Sainz y el excelente espectáculo que vivimos en Bakú. Esto decía Carlos Sainz nada más bajarse de su monoplaza.
Sí, pues si habéis disfrutado vosotros, imagínate yo, ¿no? Que me veía ahí peleando por podium y nada, cuando hay coche, hay confianza, se puede, ¿no? Demuestra que se puede luchar por podium. Pero yo creo que nos merecemos este resultado, hemos trabajado duro para ello. Si podemos hacer quintos con un coche que no voy todavía al 100% contento, son buenas noticias y quiere decir que hay mucho más por llegar todavía.
Vamos con el baloncesto y con el resumen de la Liga Endesa. Un fin de semana intenso que nos deja tres equipos más ya en los playoffs, Pilar Casado.
Baskonia, Barça y Valencia se unen a Real Madrid y ya están matemáticamente clasificados para la lucha por el título tras una jornada en la que los blancos se llevaron el derbi madrileño de manera cómoda en el retorno de Sergio Llull a la Liga Endesa 317 días después. En el otro derbi, Tenerife gana al Granca y vuelve a estar entre los ocho primeros, y esta jornada 30 nos deja también la salida de Veljko Mrsić del banquillo de Bilbao Basket. Se hace cargo del equipo y a Kalakovic para intentar salir del descenso al que han caído tras perder en Málaga. El Betis se hunde un poco más tras perder en Zaragoza y respiran Burgos, que acaricia ya la permanencia, y el Divina Seguros Juventud, que sigue en racha y ayer sumó ante Valencia su sexta victoria en siete partidos.
Ahora toca, como siempre, como cada día, acudir a la NBA. LeBron metió a Cleveland en semifinales de conferencia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. James terminó con 45 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 4 robos para que sus Cavaliers ganaran a Indiana en el séptimo y definitivo partido. Ahora se enfrentarán a los Raptors de Ibaka en la lucha por alcanzar la final del Este. En el otro encuentro de la noche, los Rockets pasaron por encima de unos Jazz sin Ricky Rubio y se ponen 1-0. Al base español le han recomendado 10 días de baja por su lesión. Veremos si los cumple o si fuerza para tratar de ayudar a su equipo en la tarea casi imposible de eliminar a Houston.
Una mar de baloncesto, hay que felicitar al Perfumerías Avenida, campeón de la Liga Femenina. Y otra protagonista, evidentemente, del fin de semana ha sido Carolina Marín, por cuarta vez campeona de Europa de bádminton, además en su tierra, en Huelva.
Teníamos que mejorar muchos detalles de mi juego, por eso mismo no estábamos muy contentos, pero hoy es que ha salido todo, ha sido un día, como digo, de 10. No he llegado a llorar porque he intentado contenerme, pero ha sido emocionante, era algo con lo que yo soñaba con este día, soñaba con darle un título a Huelva, a mi provincia y a toda mi gente, a toda mi familia, y lo he conseguido, así que sueño cumplido.
Felicidades a Carolina Marín, además hablamos en ciclismo, Primož Roglič, el esloveno ganador del Tour de Romandía, y Carapaz, el ecuatoriano, uno que dicen que va para figura, ha ganado la Vuelta a Asturias. Y además, por supuesto, en rugby, el Quesos Entre Pinares, el BRAC, gana la Copa del Rey ante 15.000 personas, que se dice fácil, 15.000 personas viendo el rugby en el Estadio Ciudad de Valencia. Hasta aquí, Paloma.
Bueno, pero hay más deportes aquí en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Bueno, era día ayer en tiempo de juego, sobre todo después de que terminó la jornada, de hablar mucho de lo que había sido el doblete del FC Barcelona y de lo que puede suponer para el culé, para el barcelonismo, una victoria del Real Madrid en la Champions, que eso está por venir, que no se sabe lo que va a pasar, pero de lo que puede suponer una cosa y otra. Se habló mucho, tipo de juego.
Un Barça que empezó perdiendo a Neymar por una traición y que ha acabado perdiendo a Iniesta porque ha decidido tomar otro rumbo. Insisto, la conquista del octavo doblete de ciento y pico de años me parece que es una cosa que debería de tener muy, muy orgullosos y contentos a los barcelonistas.
¿Y les tiene?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que el Barça, vamos, ha hecho una liga sensacional, yo creo que ha hecho una gran temporada, pero que el fútbol es así de cabrón. Un equipo que gana un doblete, la liga y la copa, que tendrían que ser toda alegría, que tendrían que ser miles y miles y miles de personas en la calle, pues están a la espera de jugar su tercera gran final, que es la de la Champions. Si por lo que sea el Madrid no gana esa final, el Barça, vamos, se tirará la gente a la calle a celebrarlo.
Manolo, seguramente saldría más gente a la calle si pierde la final en Madrid que la gente que ha salido.
Lo cuento porque así me llaman el otro día de TV3 para mañana por la tarde. ¿Entrarías? No, estoy en Madrid, mi nieto me necesita. Bueno, dos minutos, porque claro, ¿cómo se verá allí el doblete? Pero entonces si el Madrid gana todo eso, es una enfermedad.
Sí, pero los clubs son los primeros que se han predispuesto a esto. No, lo del pasillo no es nuevo, viene de antes. Y después, cuando no gano yo, que no ganes tú. Esto, la verdad, es que no tiene sentido.
La alegría de uno
pasa por la derrota. Te guste o no te guste.
Esto es competición y la competición puede darse que en una liga uno acabe ganando el doblete, otro acabe ganando la Champions y otro acabe ganando la Europa League.
Entonces, sí, pero nadie se alegra de las victorias del otro. O sea, esto no es Disneyland. No,
la famosa teoría de los vasos comunicantes entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y por esto, Dani Asenjo, le hemos preguntado hoy al personal.
Eso es, Muni. La pregunta que lanzamos hoy es: ¿qué le hace más ilusión al barcelonismo? ¿Si el doblete del Barça o la eliminación del Real Madrid en Champions? Bueno, pues el 69% Muni se decanta por la eliminación del Real Madrid en Champions. El 31% se queda con el doblete del Barça.
O sea, parece, mucha gente lo tiene muy claro. Lo que pasa es que, claro, al final ahí vota todo el mundo, ¿eh? Habrá quien tenga voto interesado. Bueno, comienza semana, comienza el reto, Pedro Martín. Hola, Pedro, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te has inventado para esta semana?
Pues mira, esta semana es muy importante, tanto para el Madrid como para el Atleti, con rivales europeos, partidos europeos, para clasificarse para sendas finales. Y entonces lo que tienen que encontrar esta semana los oyentes es un jugador que ha disputado la Liga Alemana por el Bayern y la Liga Inglesa con el por el Arsenal. Es decir, un jugador que ha jugado en las dos ligas. Uh-huh. Y la pista es una pistaza. Ha sido campeón de las dos ligas.
Vale. Me mola. Para empezar el lunes me mola.
Eso es.
Muy bien, Peter Martín. Un abrazo. Venga. Grande, ¿eh?
Hasta luego.
Ya sabe, el que quiera ahí votar, el que quiera dar la solución, el que se atreva, en Twitter, @deportescope, con el hashtag #RetoPedrito. Y, por cierto, tenemos abonos para la Copa del Rey de Balonmano. 15 abonos dobles. Está preguntando, ha dicho Malvar, preguntad a la gente si sabe cuántas Copas del Rey de Balonmano se han jugado en Madrid. Porque esta se va a jugar en Madrid. Madrid Arena, y es este fin de semana, ¿eh? Ahí contestáis en @deportescope y los 15 primeros se llevan los 15 abonos dobles. Venga, vamos con más deporte. 106.3 de la FM ahora.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Serrano y seguimos en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Nos vamos a marchar al campo de Gibraltar, donde tienen un problema muy gordo con el narcotráfico. La solución no te creas que es sencilla, porque estamos hablando de una zona donde muchas familias protegen y viven de los delincuentes. La gente de Save the Children nos ha enseñado en un precioso local en el Puente de Vallecas, en Madrid, cómo trabajan con los chavales en riesgo de exclusión. Nos dicen que es algo tan sencillo como ayudarles a hacer los deberes, a recuperar la autoestima. Vamos a hablar de pobreza infantil en nuestro país. John está elaborando una lista con esos regalos que cuando los recibes lo primero que te viene a la cabeza es, bueno, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Dónde coloco yo esto? Son esos regalos envenenados. Jorge vendrá con la ciencia y terminaremos con música, con esos grupos musicales que nos gustaría que regresasen a los escenarios. La noticia saltaba la pasada semana. Los miembros de ABBA se reúnen para grabar un par de canciones. Por cierto, puedes dejarnos tu opción en el WhatsApp del programa 607-15-0602. ¿A quién te gustaría volver a escuchar? En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes. Pues tenemos a los oyentes o de puente o con ganas de que termine el día para mañana descansar, martes, Día del Trabajador. Y, por ejemplo, Luisa, a mí Luisa me da mucha envidia, ¿eh? Porque nos cuenta que está en la playa, que nos va a estar escuchando, está en Cádiz, que hace bueno y que va a estar hasta mañana. Pedro, en cambio, trabaja. Dice que no coge puente ni mañana día 1 y que, bueno, que se está tranquilo estos días que desaparece todo el mundo de la ciudad. Y nos cuentan aquellas de Madrid y que se agradece este macropuente que tienen los madrileños, semana corta, y que ahora solo falta que haga bueno.
Pues mira, si hacemos resumen, nos cae muy bien Pedro, que va a trabajar como sí. Nosotros mañana, sí. Y Luisa, que nos está escuchando desde Cádiz, mojándose los piececillos en el mar, como que tampoco hay que, ¿no? Ser, no. No hay que hacer sangre de la situación, no hay que hacer sangre. Oye, escucha ahora qué situación más curiosa se está produciendo en el Reino Unido. Las escuelas británicas están retirando los relojes analógicos de las aulas porque los niños no saben leer la hora en ellos.
No, mira, fíjate, ¿quién no ha mirado ese reloj en clase, ver que las manecillas no se movían, se hacía eterno? Pues bien, todo se ha cambiado porque las nuevas generaciones son tan tecnológicas que se están sustituyendo los relojes tradicionales por los digitales. Y es que todos los niños están acostumbrados a mirar ya la hora en el móvil y en el ordenador y se pierden con las manecillas. Y además dicen que lo mismo está ocurriendo con el boli o con la tiza, que ya están retirando todos en los coles y ahora es tabletas. Todo tabletas.
¿No te da vértigo esto, John?
Muchísimo, muchísimo. Además, de hecho, yo es que llevo un reloj de toda la vida.
Sí, y grande, además.
Y grande porque es que mucha gente ya no lleva ni reloj.
No, sí. Yo
lo mira directamente
no,
el móvil.
¿Tú llevas reloj?
No, nunca. ¿Ah? Desde que tengo el móvil siempre a mano, ya el móvil.
Yo también tengo, yo
quedamos
también tengo
pocos.
Reloj. Sí, quedamos muy poquitos. Bueno, hace algo más de una semana que fallecía el DJ Avicii y ahora la familia ha confirmado que el joven se quitó la vida.
Sí, porque la familia ha emitido un nuevo comunicado que dice que él ya no pudo más y que necesitaba estar en paz. Y también hemos sabido este fin de semana, bueno, su novia ha publicado un mensaje en Instagram donde cuenta lo mal que lo está pasando y que dice que todavía espera despertar un día y descubrir que todo ha sido una pesadilla.
Sí, 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 sí. Levantas así la cabeza, John.
No, yo es que hay cosas que...
Ya, sí. La última novia.
Claro.
Es la última novia.
Claro, la mala vida.
Sí, sí, sí. Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @expositocope, puedes hacerlo en Facebook, estamos en La Tarde Cope, o enviar esos mensajes de voz al WhatsApp del programa. Estamos en el 607-150602. Pues presta mucha atención a todos estos titulares. Narcos que se atrincheran a tiros en un chalet para salvar a un alijo de hachís. Contrabandistas detenidos después de grabarse desembarcando tabaco ilegal. Tiroteos contra una patrulla marítima. El asalto de 20 narcos a un hospital para liberar a un compañero. Narcos disfrazados de agentes para hacerse con alijos. Parece el argumento de una peli, pero no, son hechos que han ocurrido en los últimos meses en la línea de la Concepción, en Cádiz. Ante esta situación, la Asociación Unificada de la Guardia Civil alerta de que más de 30 bandas operan en la zona y se están empezando a organizar como los cárteles colombianos de la droga. Esta mañana, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha visitado esta zona. Ana Molina es nuestra compañera de COPE en la línea de la Concepción. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Ana, el ministro ha dado varios datos que llaman bastante la atención. En lo que va de año se ha incautado la misma cantidad de cocaína, hablamos de 11 toneladas, que se intervino durante todo el año 2017. ¿Cuáles son esas cifras las que ha dado el ministro?
Pues, como bien comentabas, son más de 11 toneladas, que es la cantidad que se intervino en todo el 2017. También, en cuanto a hachís, ha habido 74.692 kilos, algo más de la mitad de lo que se localizó el pasado año. Y en este balance, pues, hay también 295 detenidos de momento. El ministro ha insistido en que, bueno, la lucha de las fuerzas contra el narcotráfico, pero sí que descarta la existencia de esos cárteles en la zona a los que hace referencia la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Vamos a escuchar lo que nos contaba esta mañana.
Y la mejor prueba de que aquí no hay ningún cártel es que han tenido que irse a otra provincia y en la otra provincia se les han intervenido todo aquello que trasladaban y transportaban, incluso los propios vehículos que tenían preparados para hacer el alijo. Por tanto, rechazo lo que dice esa Asociación de la Guardia Civil.
Ana, tú que vives allí en esta zona, ¿qué la hace tan peculiar? ¿Cómo es la situación?
Creo que ya hemos tenido ocasión de hablar de esto en otros programas y, bueno, el problema que tiene el campo de Gibraltar es que está a escaso 14 kilómetros de lo que es Marruecos, que es el país donde se suele comprar la droga. Lo que sí destacarte que además ya el comisario de Algeciras lo comentaba en una entrevista con nuestro compañero.
Uy, hemos perdido a Ana, se ha cortado la conexión con Ana. Una intervención, una rueda de prensa del ministro Zoido allí en esa zona defendiendo que no existe, no se están organizando estos traficantes de droga, no se están organizando como los cárteles colombianos, pero el caso es que cada cierto tiempo tenemos que irnos hacia el sur de la península porque están ocurriendo allí cosas pues que sorprenden bastante, porque es a veces hasta una puesta en escena que parece más de película que de la realidad. ¿Hemos recuperado a Ana? ¿Ana? Sí.
Sí, ¿qué ahí tal?
Bien, bien, que nos estabas contando.
Sí, te comentaba, bueno, nosotros tenemos a Marruecos prácticamente a 14 kilómetros, entonces, de hecho, se da circunstancia de que con una moto de agua incluso puedes llegar allí. Eso hace que los principales narcos utilicen el estrecho de Gibraltar para cruzar, compran la droga y por eso suelen desembarcar en las costas de aquí. El comisario de Algeciras, en una entrevista con Carlos Herrera, ya destacaba sí, que los narcotraficantes del campo de Gibraltar no son las personas, la droga no se queda en esta zona, son meros, aquí lo que hay es la logística. La logística para transportar la droga llega aquí y de aquí se distribuye a otros puntos. Y en eso es en lo que precisamente están trabajando en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad, en desmantelar toda esa logística. ¿Cómo lo van a hacer? De hecho, hoy se han anunciado medidas, van a modernizar el SIBE, van a haber nuevas embarcaciones para los agentes de la Guardia Civil, para vigilancia aduanera. También se va a potenciar el uso de las videograbaciones. Y es que el problema con el que nos hemos encontrado son con redes de narcotráfico que cuentan con últimas tecnologías y unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que prácticamente tienen medios bastante obsoletos para luchar contra eso.
Y que haya también más policía, decían eso también desde los diferentes, desde las diferentes asociaciones de sindicatos que reclamaban el que hubiera por allí más Guardia Civil y más policía. El ministro ha anunciado también novedades en esa lucha contra el narcotráfico. ¿En qué consisten, Ana?
Sí, esas son las novedades que te comentaba, esas mejoras que va a haber en el sistema de vigilancia integrada, en el SIBE, para que va a permitir localizar ese tipo de embarcaciones. Luego también se va a potenciar el que los agentes tengan embarcaciones mucho más rápidas, porque bueno, ya conocemos todos cómo funcionan esas narcolanchas que se llaman, que además llevan motores con muchísima potencia. Y es lo que te comentaba, nos encontramos con fuerzas y cuerpos de seguridad que cuentan con unos medios que no pueden hacer frente a esa tecnología. Mira, recientemente en la línea también localizaban un zulo que se había practicado pues con un sistema hidráulico que era, vamos, última tecnología, y se descubrió porque estaba abierto. De hecho, dudan que si hubiera estado cerrado del todo, se hubiera podido localizar por parte de los agentes.
Gracias, compañera. Gracias, Ana Molina, compañera de COPE en línea de la Concepción. Seguro que en alguna otra ocasión tendremos que hablar contigo. Un abrazo.
Eso espero, y además que sean para noticias algo mejores.
Eso también esperamos nosotros. Un saludo, Ana.
Hasta luego.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Ya no caben en Venecia, no se puede hablar de amor porque no caben. No sé si habrás tenido la suerte de visitar Venecia en alguna ocasión o quizás estés entre esos próximos destinos. Pero ahora pasear por la Plaza de San Marcos o por esas calles se está convirtiendo en una misión casi imposible. Cada día la ciudad es invadida por cruceros, grupos de turistas, palos, selfies y viajeros con maletas que impiden disfrutar de uno de los lugares más bonitos en el mundo. Ahora, con la llegada del buen tiempo y las vacaciones, el Ayuntamiento de Venecia no ha tenido más remedio que poner en marcha algunas medidas para controlar el número de turistas que acceden a la ciudad. Elena Grandal.
Fíjate, quédate con estas cifras. Cada año visitan Venecia cerca de 40 millones de personas, que es el doble de lo que esta ciudad está en condiciones de soportar. Otro dato, los residentes, si en 1961 vivían algo más de 137.000 personas, ahora solamente quedan 54.000. El ayuntamiento acaba de instalar tornos en el único acceso terrestre que hay en la ciudad y con ellos quiere controlar el número de turistas que acceden, aunque eso sí, la medida pues no ha gustado a todos, Paloma.
Vamos a irnos hasta allí. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Italia. Hola, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma.
Oye, Eva, la medida, nos decía Elena, no ha gustado a todos porque este fin de semana se ha producido incluso protestas. ¿Quiénes protestan y por qué?
Pues fíjate, las protestas están lideradas por asociaciones de vecinos y por grupos de izquierdas que, además de la denuncia lógica contra la degradación de la ciudad, tampoco es que mantengan una buena relación con el alcalde, ¿no?, que procede de una lista cívica de centro-derecha y, por cierto, además es muy propenso a las polémicas mediáticas, ¿no? Pero lo que vienen a denunciar es muy claro. Quieren que el ayuntamiento se dedique a fomentar que los residentes, que los venecianos puedan regresar al casco antiguo de la ciudad y que no Venecia se esté convirtiendo en un parque temático con esto de colocar puertas de acceso, lo que ellos llaman los checkpoints, ¿no? Uh-huh. Algunos, por ejemplo, llevaban una pancarta ayer domingo en la que se podía leer: Venecia no es una reserva, no estamos en peligro de extinción. Y es cierto, Paloma, la verdadera pena es que Venecia se ha convertido en una ciudad de turistas Y es una lástima, imagínate la cantidad de tiendas pequeñas que había antes, ahora se han convertido en tiendas de souvenirs, cantidad de espacios dedicados a la comida rápida. No hay forma, por ejemplo, un estudiante Erasmus que quiera residir dentro de Venecia. Es prácticamente imposible porque casi todas las casas están ocupadas para uso de vivienda, de pasar una noche, si es que pasan una noche los turistas, porque en Venecia, además, dada la gran afluencia de cruceros Paloma, la gente suele ir y no pernocta.
El Ayuntamiento, Eva, lleva años intentando evitar esa invasión de los turistas. Había adoptado ya otras medidas, ¿no?
Sí, sobre todo la reducción de la llegada de los grandes cruceros. Piensa que tan solo en el año pasado desembarcaron cerca de 2,5 millones de personas en cruceros, ¿no? Y luego han probado, por ejemplo, la reducción de entrada de turistas en la Plaza de San Marcos durante los fines de semana o los meses de julio y agosto, en los que hay mayor afluencia. Por ejemplo, también han intentado otro tipo de medidas que son, en cierta forma, que daban muy mala sensación. Por ejemplo, han prohibido en la Plaza de San Marcos el consumo de kebabs y de pizzas en la misma plaza, porque, claro, también era un espectáculo todos los turistas sentados en esta maravillosa plaza comiendo pizza, ¿no?
Pero no evitaban que por una Coca-Cola o un café te sablearan.
Eso sí,
10
efectivamente.
Euros por una Coca-Cola, por ejemplo.
Justo.
Eso no protegían al turista, mira.
Sí, sí, sí.
Oye, no, el caso de Venecia no es el único. Eva, hay otras ciudades italianas que también se han visto desbordadas por el turismo, como por ejemplo, ¿cuál es?
Pues, por ejemplo, Florencia, la isla de Capri y aquí en Roma. O sea, aquí en Roma, por ejemplo, lo que se vive es una relación eterna de amor-odio con los turistas. El año pasado, ¿os acordáis que se intentó regular el acceso a la Fontana de Trevi? Y la idea no cuajó, porque el invento era muy peculiar. Era con ayuda de voluntarios, se inventaron una especie de recorrido, de entrada y de salida, ¿no? Para que nadie pudiera detenerse a hacer fotos, a tirar la monedita y, bueno, pues claro, es que imaginaros, no hubo forma. En estos momentos, entrar a ver la Fontana de Trevi es prácticamente imposible, os lo puedo asegurar, es que da igual, por la noche, por la mañana, está abarrotada, pero todos los turistas son muy felices de poder entrar ahí y, sobre todo, hacer fotos, ¿no? Y lo que sí se ha conseguido impedir no es la reducción en Roma de la entrada de turistas, pero fijaros, sí que todos seamos más cívicos, porque ahora mismo ya es prácticamente imposible meter los pies en las fuentes, que era una práctica habitual, y por supuesto el baño en la Fontana de Trevi, que era un día sí y otro no, hacerse un par de largos. Ahora ya te la juegas.
Bueno, vamos poquito a poco, pero es verdad que somos muchos y es verdad que es uno de los encantos de la ciudad, y que ya que vas hasta allí, que menos que o tirar la moneda o hacerte la foto, si es que es inevitable. Eva, gracias, como siempre.
Un abrazo, buenas tardes.
Oye, con esta situación y con este caos diario en la ciudad, bueno, ¿cómo se las arreglan? Ya nos lo adelantaba Eva. ¿Quiénes viven allí? ¿Cuál es el día a día de la gente que trabaja, por ejemplo, allí en Venecia, ¿no? Maribel es una española que vive en esta ciudad y que está casada con un gondolero. Hola, Maribel, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Buen pomerillo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, vosotros vivís... ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Venecia, lo primero?
Desde el 2002, ¿cuántos años pasaron? 16, ¿no? 16.
Ajá. 16 años. Vivís a las afueras, pero tu marido, como bueno, hemos dicho que es gondolero, trabaja en el centro. ¿Qué supone para vosotros la llegada, pues eso, el desembarco de miles de personas que llegan en un barco?
Bueno, mira, mi marido además casualmente trabaja en el cogollo del problema, en Plaza San Marcos, con lo cual ahí es donde existe todo eso. Han tenido que reducir más que nada, limitar el acceso a los barcos privados y públicos, a los servicios públicos. Hay solamente el vaporeto, pero había unos barquitos, los llaman, tiene un nombre, no me viene ahora porque estoy con el cambio de la lengua al español e italiano y los mezclo todos los idiomas. Bueno, hay un unas las lanzaderas, me parece que los llaman, sí. Hay unos barcos que descargan a los turistas. Esos barcos ya no paran en la riba de Schiavone, donde San Marcos, dejan a los turistas en otras zonas, evitando ese área, y entonces para acceder ahí o van en el vaporeto o van a pie. Es un poquitín las mejoras que han hecho, que mi marido lo ve mejor, más que nada por el tipo de oleaje que crea a las barcas a remo. Porque en Venecia, sí, es que en Venecia se habló mucho, hubo muchas manifestaciones con los cruceros y todo eso, vale. Parece ser que estas barcas grandes no crean tanto problema, parece ser, por lo que he oído a ingenieros y técnicos en la materia, porque son arrastrados, remolcados, Y los que crean los problemas son los barcos más pequeños, que tienen un motor y crean ondas, olas, y esos son los que crean problemas a los monumentos y a las barquitas de remo, como la góndola de mi marido, por ejemplo.
Oye, Maribel, una última pregunta. ¿Qué te parece a ti el control de turistas, la utilización de este torno?
Bueno, pues mira, yo he preguntado incluso a amigos míos. Hablé con Julia Russolo, que tiene una tienda de vestidos y hace eventos. Hablé con Domenico, del restaurante Al Colombo y tal, cómo les afectaba incluso a ellos. Y con mi marido, obviamente, que también tiene su negocio en pleno cogollo. Y me han dicho lo siguiente. Yo, personalmente, yo como ciudadana, cuando tenía que acceder a estos sitios, nunca elegía los sitios donde iban los turistas. Pero claro, eso lo sé yo. Y entonces me iba por las calles circundantes y no tenía ningún problema, iba rápido, bien, ligera, con sombra y tal. Pero claro, el turista no lo sabe y va donde va la gente. Pues Vicente, para allá vamos todos.
Todo se concentra.
Sí, se concentraba todo, pero había un montón de alternativas que son las que cogen las personas de allí dentro. Entonces, estos tornelos que han puesto, que son esas rueditas como en los supermercados,
¿sí?
Lo que hacen es ralentizar el tráfico de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no quiere esperar, pues coge otra calle alternativa de al lado, o de atrás, o de otro sitio, y se pierde por Venecia. Como yo digo, lo mejor en Venecia es perderte, porque es una isla, no vas a caerte al agua ni siquiera.
Pues
o sea,
es una manera de verlo. Mira, pues no esperamos la cola en el torno, pues nos buscamos la vía por otro lado y descubrimos otras callejuelas allí en Venecia. Maribel, gracias, un beso muy fuerte, un abrazo. Nada. Un saludo desde España.
Venga, otro, Paloma.
Un abrazo,
chao,
gracias.
Chao.
La frase, una de las frases más bonitas que he oído en mi vida, me la dijeron en Venecia.
¿Y qué te dijeron?
En la recepción del hotel estábamos discutiendo sobre quién pagaba o dejaba de pagar entre dos amigos y nos dijo el recepcionista veterano italiano: per pagare e per morire sempre hay tempo.
Bonita, bonita. Está
no,
bien.
No, pero es filosofía de vida.
Totalmente.
Es más bonito que le han dicho a Jon Uriarte.
Sí, es que creía que iba a ser algo más romántico. Oye, 30 de abril, estamos en plena campaña de declaración de la renta y si te había pasado, no sé, rellenar el borrador, aquí estamos nosotros para recordártelo. Y si hablamos de Hacienda, este año es especial. No porque lo digamos nosotros, sino porque se cumplen 40 años de la famosa frase: Hacienda somos todos.
Esta es España. Tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta. El momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España. Fecha límite, 30 de junio.
¡Qué musiquilla!
¡Qué voz!
¡Madre mía! Sí, era que estaba anunciando un coñac.
Sí, sí.
Bueno, por eso nos hemos propuesto hacer memoria de estos 40 años de la Hacienda Somos Todos. Jon Uriarte, que en 1978 ya tenía derecho a cobrar pensión.
Sí.
E Israel Rimuñán, que bueno, pues se han puesto a investigar y el resultado es este.
Efectivamente, hablando de cosas románticas, de Venecia nos vamos a Hacienda. La ley que regulaba el IRPF se aprobó solo unos meses antes de la Constitución, en 1978. Fue un boom para la sociedad española de la época, poco acostumbrada a contribuir para el bienestar común, pero la cosa salió adelante.
Sí, toda España se volcó con la campaña. Incluso el ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, llegó a posar para la portada de Diario 16 bajo el titular "Aquí paga hasta el rey". Pero no fue el único. Escucha este fragmento de este anuncio.
Me llamo Gonzalo Torrente Ballester y creo que conozco a mi país. Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca.
Era el escritor, ya lo ha dicho, Gonzalo Torrente Ballester. Buenísimo. Premio Cervantes y Príncipe de Asturias de las Letras. Hay que decir que no todo eran acusaciones. El anuncio también acababa con un declare en beneficio de todos. Pero bueno, hay mucho más.
Sí, fue tal el boom que supuso tener que declarar y contribuir que se hicieron hasta películas. ¿Recuerdas el famoso Patrimonio Nacional de Berlanga y este momento?
Usted aquí nos habla de la enfermedad de su mujer, del exilio, de lo mal que funciona el correo. Mire, mire, mire. Pero ustedes no han pagado los impuestos desde el año 1931.
¿Pero por qué vamos a pagar ahora si el país ha marchado perfectamente sin nuestro óvulo?
De acuerdo, usted y otro como ustedes no han pagado, pero la pobre gente sigue.
La película contaba la historia del marqués de Leguineche que vuelve del exilio tras la transición y se ve obligado a saldar la deuda de su familia con Hacienda. Claro, en ese momento todo le pilla por sorpresa.
Bueno, muchos famosos se sumaron a la causa durante ese año y los siguientes. Escucha esto.
Hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo... Sí.
Ángel y yo no se puede ser feliz engañando.
La vida, qué vueltas da, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bárbara Rey y Ángel Cristo eran por aquel entonces uno de los matrimonios más famosos. No pedía Bárbara que nos portásemos bien y pagásemos impuestos, sino mucho más. Consejitos vendo... ¿Te imaginas ahora, en 2018?
¡Qué vida, eh!
En los 80 y los 90, Hacienda siguió tirando de caras conocidas para sus campañas. ¿Sabías que Paco Lobatón, Paloma, además de encontrar personas con su quién sabe dónde, también te ayudaba a aclararte con la declaración?
Le ofrecemos una información de interés para su declaración de la renta.
Los matrimonios podrán seguir declarando de forma separada o conjunta. Este año hay nuevas guías prácticas que le ayudarán a declarar más fácilmente.
El plazo finaliza el 20 de junio para las declaraciones positivas.
Y el 2 de julio para las declaraciones con derecho a devolución.
Qué pareja más entrañable. Paco Lobatón y Ángeles Caso, corría el año 1989 y estaba ya todo muy acostumbrada a pagar, pero era necesario que nos lo recordasen. En 1996 lo hizo una voz que quizás te suene.
Este hombre engaña a sus compañeros de trabajo, estafa a sus mejores amigos, a sus familiares. Incluso a millones de
sí,
personas...
Sí, 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 que... es la voz del doblador de Robert De Niro pidiendo que tributásemos. Como nota curiosa, escucha esta otra. No era la de un anuncio oficial, pero también se lo pidió a todos los españoles.
Una peseta diera cada español, pero no a mí. A donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas.
¡Ay, la vida!
¡Ay!
¡Ay, la vida!
¡Qué vuelta, ¿no?
¡Ay, la vida! Cobramos de Hacienda, pero luego había que pagar y eso ya era otra cosa. Yo era de España. Oye, en las redes, los oyentes, estáis hablando de las ciudades que han sido invadidas por el turismo, como el caso de Venecia, Necane.
Vamos a hablar aquí en la tarde y nos dice María Jesús que ella estuvo el verano pasado en Roma y que le dio pena no poder disfrutar bien de los monumentos, que estaba todo lleno de gente, pero claro, dice María Jesús que a ver cómo se controla quién entra o sale. Javier dice que hace años optó por visitar países que no son muy populares y que se ha llevado sorpresas y nos recomienda pues visitar Estonia, Serbia o Eslovaquia, que no hay tanto turismo. Y también hemos estado hablando sobre la situación en la línea, en Cádiz. Continúa el tráfico de droga y los vecinos están hartos. Nota de voz en el 607-150602.
Aquí le habla un indignado con lo que está pasando en la línea de la concesión, en Cádiz. Eso que los vecinos tiren a la policía a piedra y que estén a favor de los narcos, eso es inaudito, vamos. A ver si el ministro coge y mete allí a 2,000 o 3,000 policías o los que hagan falta, porque eso es una vergüenza lo que está pasando en la línea de la concesión.
¿Qué razón tienes, amigo? Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @expositocope, en la tarde cope, si lo haces en Facebook, y en el WhatsApp del programa 607-150602. Te vamos a contar una historia maravillosa de las que merece la pena ser contadas. Mira, una mujer gallega, desesperada porque había perdido su casa y el trabajo, pide ayuda a través de Facebook. En pocas horas le ofrecen un puesto. Vamos a hablar con ella.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.